Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de abril de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es la necesidad del ordenamiento territorial en un sexenio de transformación. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Adolfo Sánchez Almanza, y del maestro Roberto Ivanschutz. Bienvenidos ambos al programa. Buenos días.
Gracias. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados: el doctor Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en sociología y doctor en ciencias políticas y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó cursos de posgrado en Planeación del Desarrollo Regional Integrado en Rehovot, Israel, la especialización en Gobierno y Administración Metropolitana y Regional y el posgrado en Desarrollo Regional y Relaciones Intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la y está trabajando en la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional del propio instituto, con más de 33 años de trabajo, donde ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo de conocimiento de Economía Urbana y Regional del posgrado de Economía y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía de la UNAM. Roberto Ivanschutz, arquitecto y maestro en urbanismo de la UNAM, con especialización en estudios urbanos en Holanda, investigador titular, profesor distinguido y vicepresidente del patronato de la UAM, director fundador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en UAM Xochimilco, rector de la Unidad Xochimilco de 1986 a 1990 y coordinador del Programa de Investigación Metropolitana de la propia UAM, director general de Centros de Población en la SAOP de 1977 a 1982, director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO, de 1982 a 1985, subsecretario de Desarrollo Urbano en el Gobierno Federal, SEDUE, de 1985 a 1986, y secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, de 1997 a 2000. Autor y coautor en más de 100 publicaciones sobre temas de desarrollo urbano, suelo, vivienda e instrumentos para la planeación territorial. Pues bien, el doctor Sánchez Almanza y el maestro Roberto Ibenschutz han participado desde hace tiempo en el proyecto de construcción de una estrategia de ordenamiento territorial nacional para nuestro país. En esta ocasión abordaremos este tema debido a la importancia que dicha estrategia tiene para el desarrollo económico de México y también para la continuidad que debe darse a la misma en los sexenios venideros. Nos encontramos a 4 meses de haber iniciado un nuevo sexenio, el de la llamada Cuarta Transformación, y consideramos necesario conocer qué ocurrirá entonces con dicha estrategia. Sin mayor preámbulo, cedo entonces la palabra al doctor Adolfo Sánchez Almanza para que antes que todo nos diga o nos recuerde la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, ¿cuál es y cuál su objetivo principal?
Sí, Irma, pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí podríamos empezar diciendo que el gobierno federal tiene la atribución de las políticas de ordenamiento territorial para el país, que están sustentadas en este momento en la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que es la ley que fue aprobada el 28 de noviembre de 2016 por unanimidad en las cámaras. Entonces, hay un mandato de ley que hace que el gobierno elabore esa Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que tiene como fin que la ocupación y el uso del territorio sean racionales, que de hecho la estrategia está establecido sea el documento rector de planeación para el largo plazo, está establecido que sea para el año 2040, es decir, es una propuesta transeccional, uh-huh, en donde lo que se plantea es que el territorio se desarrolle de manera más ordenada, considerando los aspectos sociales, económicos y ambientales. Entran algunos temas como lo de infraestructura, lo de cuidar mucho el ambiente, hay ahí una serie de formulaciones. Entonces la estrategia tiene una serie de objetivos más específicos, pero lo importante de esto es decir que no existía en México un documento semejante que nos lleve a la planeación de largo plazo. No estamos acostumbrados en México a hacer planeación más allá del sexenio, y en algunos casos, como en los municipios, trabajan para 3 años, en fin. Entonces, es una innovación jurídica que nos da la oportunidad de hacer buena planeación del desarrollo urbano regional en el país. Entonces, ese es el contexto en el que surge y tiene una serie de propósitos que podríamos ir platicando poco a poco.
Claro que sí. ¿Qué ha ocurrido con esta estrategia ahora que se ha iniciado un nuevo sexenio? Es decir, ¿sigue adelante?
Sí, por supuesto, porque es una estrategia transeccional.
Ya está contemplada en este momento como tal.
Así es. Uh-huh. De hecho, el equipo que venimos trabajando esta propuesta ha logrado trabajar, colaborar de cerca con la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, con también con SEMARNAT, porque en el actual Plan Nacional de Desarrollo se estableció un eje transversal que se llama Desarrollo Territorial Sustentable. Ahí está establecido que el futuro ordenamiento territorial considere estos dos aspectos, ¿no? El uso del territorio, la ocupación, la localización de los asentamientos humanos, pero vinculados a las condiciones físico-naturales y ambientales del país. Ahí hay que considerar el tema del uso del territorio, por ejemplo, de áreas naturales protegidas, áreas que hay que cuidar mucho, cómo deben de crecer las ciudades, dónde hay ciertas restricciones, cómo lograr que el país se desarrolle, pero viendo el territorio. Allí hay un diagnóstico de por qué es importante, pero este gobierno está consciente de lo que hemos visto, es que hay mucha preocupación por lograr un mayor equilibrio territorial del país.
Bien, bueno, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de ambos, ¿cuáles resultan ser en estos momentos las necesidades más apremiantes que debe atender o enfrentar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial? ¿Cuáles serían, maestro?
Bueno, en primer lugar, pareciera que lo fundamental está en preservar las condiciones ambientales. Si tenemos un territorio que es frágil, es vulnerable, tiene condiciones muy particulares, tiene un enorme potencial, pero tiene que hacerse una conciliación en esta conservación de esta riqueza y al mismo tiempo el aprovechamiento del territorio para el desarrollo económico.
Sí, ahí está, bueno, preocupación, que ese es el punto, ¿no?
Sí, el contar con un ordenamiento a nivel nacional, pues lo que nos da es una pauta para que todas las acciones, y cuando digo todas, me refiero a todas con mayúsculas, sí, todas las acciones de todos los sectores y todas las acciones también de los privados y de las organizaciones sociales, todo lo que ocurre en el territorio debiera tener un orden. Y ese orden general, que está planteado no en términos rígidos y limitados, sino con una visión estratégica, los grandes lineamientos que todos tenemos que respetar para hacer converger y coincidir las preocupaciones y el actuar sobre el territorio. Sabemos que no hay ninguna actividad, ninguna que se nos pueda ocurrir, que no tenga un referente espacial físico.
Y que esté dentro de esta ley, ¿verdad? De ordenamiento.
Necesitamos que salir de esta lógica sectorial, que es en la que hemos vivido mucho tiempo, en donde cada sector ve sus propias prioridades, sus propias decisiones, sus propios objetivos, y no forzosamente coinciden en el territorio.
Exacto.
Entonces, como el territorio es uno solo, pues tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo nos acomodamos dentro de este territorio.
Por supuesto.
Como dices, de los problemas más apremiantes que hemos detectado, obviamente a partir de este nuevo modelo económico de apertura, se polarizaron las regiones del país. Algunas crecieron más rápido que otras, y eso nos lleva a un reto de cohesión territorial. Si analizamos la frontera norte o el Bajío mexicano, hay estados que crecen a tasas del 7% anual.
Cierto.
Pero Chiapas, Oaxaca, Guerrero están muy por debajo. Uh-huh. Entonces tenemos un país desigual en crecimiento y en bienestar. Y muchos de los recursos naturales que comenta Roberto tienen en el sur sureste, hay gran riqueza del país. Entonces, uno de los retos que tenemos es cómo lograr un mayor equilibrio entre las regiones del país en términos de crecimiento económico, pero que se debe de traducir en bienestar social. Y mucho de la pobreza, de la desigualdad que hemos detectado, y este es un diagnóstico que ya se conoce, está en el sur sureste mucho, sí, en las sierras, en las zonas rurales, en localidades rurales dispersas. Ahí tenemos retos muy específicos y tenemos que hacer un ordenamiento que facilite que la calidad de vida de la población en cualquier parte del país mejore. Entonces, hay una serie de planteamientos que tendrían que ver ya con qué tipo de infraestructura necesitamos en el país, qué tipo de ciudades que serían pequeñas y medianas debemos de fortalecer, cómo lograr controlar la degradación del ambiente en muchos lugares, preservar recursos naturales, qué hacer con los litorales, las costas, las islas, los desiertos. Son regiones con potencial, pero que hay que cuidarlas mucho,
sí,
¿no?
Sí, claro, y con un reto tremendo porque, bueno, por supuesto hasta hoy no ha habido tanta preocupación por esto que estás diciendo, de cuidar, ¿verdad?, sobre todo el bienestar social en estas zonas, ¿verdad? Es cierto que a lo mejor con relación a los recursos, pues hay cierta conciencia de que los hay, están ahí, pero bueno, ¿quién los tiene, quién los detenta? Esto es importante, ¿verdad? Sobre todo para las poblaciones mismas, ¿verdad?
Así es.
Qué bien. Bien, estamos en Momento Económico, programa de Radio Universidad, en donde estamos conversando con el doctor Adolfo Sánchez Almanza y el maestro Roberto Eibenschutz sobre la necesidad del ordenamiento territorial en un sexenio de transformación. Vamos a un puente musical a cargo de Arturo Sandoval con el disco Trumpet Evolution. Entonces, con ello volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
Grosso modo, Adolfo, ¿cuál es la situación sociodemográfica y regional que guarda en estos momentos nuestro país? Grosso modo.
Bueno, en términos demográficos, somos 125 millones de habitantes, con fuertes diferencias de densidad de población. Obviamente las grandes ciudades como la zona metropolitana del Valle de México, con densidades superiores, algunas Monterrey, Guadalajara, que en términos del sistema de ciudades son esas las que articulan casi todo el territorio, pero bueno, tenemos problemas de falta de articulación, sobre todo en el sur-sureste y en algunas regiones de estados del norte que son muy grandes. La perspectiva que vemos es que en el año 2040, que va a ser el año meta de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, vamos a llegar a 145 millones de habitantes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde va a estar esa población? Las tendencias lo que indican es que se va a seguir concentrando la población en las grandes ciudades, sí, lo cual no es conveniente para el país. Necesitamos una redistribución más adecuada. Y eso va ligado al modelo económico, obviamente. Si el país no crece a una tasa de 4% anual, no vamos a poder duplicar el Producto Interno Bruto por habitante. Ya está claro que en el modelo neoliberal crecimos a tasas de menos de 1% en el producto por habitante, y eso nos ha rezagado mucho en términos de inversión, de empleo, de generación de riqueza. Entonces necesitamos que la economía crezca más rápido y que sea permanente en el tiempo. Estamos hablando de 4% en promedio anual, lo cual no es nada fácil. Y uno esperaría que las distintas políticas que se están instrumentando contribuyan a generar mayor inversión y crecimiento. Claro. Pero al mismo tiempo lo tenemos que hacer cuidando mucho los recursos naturales. México es un país con mucho potencial, pero tiene vulnerabilidades, tiene riesgos que tenemos que cuidar. Entonces, sí, es un poco la situación general que vemos de ahora a futuro, y por supuesto hay muchos elementos ahí detrás. Una cosa que nos preocupa mucho es la pobreza que tenemos. Más de la mitad del país en pobreza y más de 25 millones de pobres extremos, lo cual es gravísimo. Entonces, allá hay rezagos sociales fuertes y esa población está viviendo en algunos lugares en que no tienen accesibilidad a bienes y servicios. Entonces, okay, una estrategia de ordenamiento tendría que considerar esos factores.
Y en mucho quizá tiene que ver que los sectores económicos en general tengan una mejor distribución territorial también, ¿no?
Así
porque
es.
Si los lugares de empleo, los mejores, vamos a decir, los que tienen mejores ingresos, siguen persistiendo cerca de las zonas metropolitanas, seguirá persistiendo también esa concentración, y también la pobreza en las zonas pues marginales, estas también del sur, que dispersas, de alguna manera han sido muy olvidadas. Habría que pensar en hacerlas, estimularlas al crecimiento con ciertos sectores quizá, ¿no? Sí, maestro.
Sobre esto creo que es importante también destacar que en términos demográficos nuestra población tiene dos extremos. Se concentra en unas cuantas ciudades.
Sí.
Hay algunas zonas metropolitanas, tenemos 11 zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes.
Sí.
Que concentran una proporción muy grande, y no solo de la población, sino de la dinámica económica.
Exacto.
Y en el otro extremo tenemos más de 180 mil pequeñas localidades menores de 2.500 habitantes. Uh-huh. Pues esto trae un problema muy grave de dispersión, de atomización.
Uh-huh.
Y hace muy difícil para el gobierno poder acceder con los servicios a cada uno de estos caseríos aislados en la selva, en la montaña, en lugares muy aislados, muy,
claro,
difíciles de penetrar. Entonces, uno de los grandes retos de la estrategia nacional es buscar este equilibrio en el territorio. Es decir, necesitamos desestimular el crecimiento de las grandes concentraciones urbanas,
claro,
sobre todo de la gran concentración en la zona metropolitana del Valle de México, y compensar esto con el crecimiento de ciudades medias, pequeñas, y también con la estructuración del territorio rural, en donde viven todavía, decimos, es un porcentaje menor de población, estamos hablando del orden de 10%, pero pues todavía son más de 15 millones de gentes en esta situación.
Así.
Entonces, y coincide con que es la población más desprotegida, más abandonada, con menores ingresos,
sí, sí,
con mayores carencias acumuladas a lo largo del tiempo. Entonces, la prioridad de atender a esta población y atenderla en las zonas en donde fundamentalmente se ubica, que es precisamente en el sur sureste del país,
uh-huh,
donde se da más este fenómeno de dispersión y de población atomizada. También existe en el norte, pero en menor medida, con otras características.
Eso es verdad, precisamente sí, lo pienso yo también. En un programa anterior, Adolfo, nos referimos al marco jurídico que comprende esta estrategia. Dicho marco considera tanto los asentamientos humanos como el equilibrio ecológico. Le solicito aquí al maestro Roberto Ivanschus que nos hable al respecto.
Sí, mire, es importante. La historia de la planeación urbana en México es bastante reciente. Todo se inicia en 1974, hace menos de un siglo. Y se inicia con las modificaciones a la Constitución. Esto es un elemento muy importante y que a veces no lo tenemos presente, ¿no? La Constitución se reforma en varios artículos, pero principalmente en el 27 Constitucional. Y el 27 Constitucional se incorpora un párrafo que dice, lo cito casi textualmente, el Estado tendrá en todo momento el derecho de imponer, usa esta palabra, imponer modalidades a la propiedad en beneficio de la población y de acuerdo con las leyes que se establezcan al respecto, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de poner orden, y la Constitución nos da atribuciones para poner este orden y imponer modalidades a lo que... ¿Qué se entiende por imponer modalidades? Pues definir los usos del suelo, es decir, qué está permitido en qué lugar y en qué condiciones, y sobre este precepto básico se desarrolla después toda la legislación secundaria. Aparece la ley que ya mencionaba Adolfo, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que precisa estas políticas, estos mecanismos, y donde se desprende este ordenamiento nacional territorial. Pero hay otras leyes que tienen que ver también con el territorio, por ejemplo la de el equilibrio ecológico. Son leyes muy importantes, y hay otras que también son importantes y que no solemos manejar, pero por ejemplo la ley de aguas, la ley de patrimonio, las leyes de comunicaciones y transportes, en fin. Una gran cantidad de leyes que de alguna manera inciden en el territorio. Entonces, cuando hablamos de establecer una estrategia nacional, tenemos que hacer esfuerzos no solamente en la acción de la administración pública y de la propia sociedad, sino también en el marco jurídico que tiene que homologarse, tiene que conciliarse, tienen que integrarse. Claro. Es decir, muchas veces, un poco en broma, decimos que hay un territorio nacional ecológico y otro territorio nacional urbano. Pues, cuando en la realidad, pues solamente es uno, el territorio, y estas dos dimensiones tenemos que verlas juntas, integradas, y tenemos que conciliar estas visiones y buscar las formas en que podamos generar desarrollo al mismo tiempo que estamos preservando los recursos.
Exactamente, desde el punto de vista del crecimiento urbano y respetar la parte ecológica. Así en esto, es. ¿No? Sí, muy interesante. De acuerdo con la estrategia, ¿cómo deberán ser construidas las sociedades para combatir la desigualdad, Adolfo?
Habría que verlo en dos planos, ¿no? De manera sectorial y de manera territorial. En lo que estaríamos planteando en la estrategia es que en lo territorial queremos un país un poco más equilibrado, sí, obviamente más ordenado, con lo que llamamos justicia socioespacial, es decir, que la población pueda ver que sus derechos se cumplen, sí, en el territorio en donde vivan, con un buen crecimiento económico que nos permita generar empleos, ingresos dignos, y que respetemos el medio ambiente. No dejarle a las generaciones futuras los costos de lo que hagamos ahora, claro, sino esta visión transgeneracional, ¿no? Y eso, esa idea tiene que ver con una sociedad, con ciudades más ordenadas, más sanas, en donde esta idea de calidad de vida esté aplicada de diferentes maneras. Y ahí entraríamos a los indicadores o las variables para decir qué significan estos conceptos, ¿no? Sí. Pero en general tenemos que atacar la desigualdad. Ese es uno de los grandes problemas que atraviesa todo el país. La desigualdad social y la desigualdad en el espacio, en el territorio, en donde las condiciones de vida son muy polarizadas. Personas que nacen en Chiapas, por ejemplo, tienen una mayor probabilidad de vivir mal, o de los niños que nacen ahí de morir más rápido, porque su esperanza de vida es más corta respecto a quien vive o nace en una ciudad como México. Sí. Y ya sabemos que hay ciudades que están mejor, como Monterrey o Guadalajara o México, respecto a zonas rurales. Entonces, esa desigualdad en el espacio es lo que tendríamos que estar considerando, y lograr que la calidad de vida sea más digna en todo el territorio nacional. Y eso implica cambios profundos.
Efectivamente. Así es. Sí,
Eso yo creo que es importante enfatizar también que esta desigualdad que percibimos a nivel regional también ocurre al interior de las ciudades, y tenemos fenómenos también muy contrapuestos. Tenemos en las grandes ciudades algunos espacios centrales con una enorme densidad y con una enorme cantidad de grandes edificios y una concentración vial y un congestionamiento. Uh-huh. Y en la periferia de esas mismas ciudades tenemos una atomización en donde vive la población de más bajos recursos. Digamos, hay dos formas en que esta población se ubica en el territorio. Una son estos grandes conjuntos habitacionales que se han estado construyendo fuera de las ciudades, a 10, 20, 30 kilómetros de la ciudad, pero que siguen teniendo como centro de referencia a la ciudad.
Sí, claro.
En estos espacios solamente vive la gente, en términos de que ahí duermen unas horas, porque el resto lo tienen que emplear en el transporte, y en estos espacios no hay ciudad, no hay equipamiento, no hay actividad económica, no hay otro tipo de actividades, son exclusivamente viviendas. Esta es una forma en que crecen estas ciudades. La otra son los asentamientos irregulares, que tienen un fenómeno muy semejante, se ubican en la periferia en una forma todavía más desordenada y puntual, y carecen totalmente de servicios y de equipamientos, y ambos casos obedecen a un problema fundamental de carácter económico, es el valor del suelo.
Ciertamente, así es.
Lo que está determinando la forma de nuestras ciudades y la manera de vivir en ellas es la especulación con el suelo.
Y bueno, sí.
Esto es uno de los temas fundamentales que una política urbana tiene que enfrentar. Que tenemos que bajar estos enormes valores mediante mecanismos fiscales, mediante posibilidades de castigar este incremento indebido en el valor, y al mismo tiempo crear condiciones en donde la gente de bajos recursos pueda adquirir suelo en zonas urbanas con posibilidades de acceder a los servicios y a los equipamientos. Entonces, corregir las desigualdades no solamente tiene que manejarse en el ámbito regional, sino también al interior mismo de las ciudades.
Definitivamente, ¿okay? Sí. Si no, no hay armonía también en lo regional.
Por supuesto.
Esta es la cosa, ¿no? Bien, vamos a un puente informativo y musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Bien, vamos ahora a dar lectura a unas llamadas de nuestros radioescuchas, si ustedes me permiten. Dice la señorita Tere Martín Martín: felicidades a los invitados y al programa. Muchas gracias, señorita Martín. Dice: desde 1988 hasta la fecha, no hay agua, calles, drenajes y demás servicios en las colonias San Rafael y Santa María. No hay ordenamiento territorial, no nos hacen caso y por el contrario nos amedrentan. ¿Quieren ustedes hacer alguna reflexión sobre esto?
Sí, yo creo que este comentario de la señora Martín se puede multiplicar por varias cientos o miles de veces. Seguramente hay muchas carencias en las ciudades y una estrategia de planeación es la que puede ir corrigiendo con el tiempo estas deformaciones, ¿no? Es decir, la ciudad crece poco a poco, somos más, el sistema de aguas, el sistema vial
se saturan.
Son rígidos.
Pues sí.
Y conforme los usuarios aumentan, la misma disponibilidad hay que distribuirla entre más número de gentes.
Efectivamente.
Y resulta que nos toca ya menos.
Sí.
Y los daños se van acumulando, ¿no? Entonces, la única forma de enfrentar esto es hacerlo de manera sistemática y universal, digamos. Es muy difícil que este tipo de problemas se atiendan puntualmente en función de la demanda de una persona o de una familia, sino que tiene que atenderse de manera generalizada. Es decir, hay que mejorar las condiciones de dotación de agua, de operación del servicio, y hay muchas medidas que se pueden tomar en relación al agua. Algunas las estamos señalando precisamente en la estrategia, pero que van a un uso más eficiente del agua, una mejor administración del agua.
Sí.
Y también un uso más responsable y consciente por parte de quienes hacemos el consumo del agua. Y lo mismo podemos hablar en términos de la vialidad y del transporte. Es decir, las políticas deben ir hacia el transporte público, hacia la posibilidad de mejorar la accesibilidad, de modo de que no tengamos que tener estos enormes desplazamientos para resolver nuestros problemas de trabajo, estudio, etcétera, en la ciudad, sino que podamos hacerlo con desplazamientos más chicos, preferentemente a pie y,
pues sí,
en otros medios no motorizados. Y de esta manera vamos a contribuir mucho a bajar la contaminación, a bajar la congestión vial, a bajar y a mejorar las condiciones de bienestar para todas las familias. Pero son acciones que tienen que ver con políticas dadas desde el gobierno, pero también con una forma de actuar de la población que sea responsable y que participe en estos procesos.
Sí, es un tipo de cultura que hay que, bueno, a través de las escuelas y las familias, bueno, hacerlas trascender a los más chicos y al resto, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Querías agregar algo? Bien, Adolfo. Hay aquí otra llamada de don Agustín Mondragón, quien también felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Dice, mientras se le dé libertad al presidente de la República para dar concesiones a extranjeros o mexicanos sobre minas y explotación de zonas rurales, sin tomar en cuenta a la población que no tiene ningún beneficio, tendremos serios problemas sociales y económicos. Felipe Calderón dio 3.000 concesiones para explotación de minas que no fueron registradas o declaradas. Esta explotación contamina el agua dulce sin pagar los daños que provocan en el medio ambiente y en la población.
Bueno, ahí hay que coincidir totalmente con lo que dice esta persona.
Don Agustín.
Y
sí.
Don Agustín, es una preocupación muy grande y si lo traducimos eso en términos territoriales, yo le voy a decir que el orden del 27%, o sea, casi una tercera parte del territorio nacional, está concesionado para explotación minera a cielo abierto.
Ay,
esta es la extensión brutal que tienen esas concesiones a las que se refiere don Agustín, y tiene toda la razón. Es decir, hay que poner orden en esto, hay que limitar, y haciendo una explotación racional, con técnicas tal vez menos redituables en términos económicos, sí, para los empresarios, pero menos invasivas y menos graves para el territorio, que consideran también el mejoramiento del entorno regional. Es decir, no podemos generar enclaves en donde haya grandes puntos de riqueza rodeados de una miseria y una pobreza y una falta de empleo terrible. Es decir, son estos desequilibrios, estas desigualdades las que se pretenden corregir con la estrategia.
Sí. Está bien.
Sí, yo lo que agregaría a lo que dice el señor Agustín es, este es un ejemplo, tal vez el más nocivo, de este tipo de prácticas de concesiones, pero hay otros también parecidos. El tema de las playas, por ejemplo,
se han
venido privatizando,
sí, sí,
sobre todo las más bonitas para turismo de altos ingresos. El tema de los manglares, que son recursos naturales de la nación y que requieren una regulación urgente, ¿no? Y lo que estamos viendo es el resultado, sí, de más de 35 años de políticas de privatización.
Sí.
Cuando hablamos de estos fenómenos, hablamos de un modelo que se vino aplicando, sí, en donde el mercado era el que regulaba, o se autorregulaba, y el Estado
pretendía
autorregularse, pero en realidad han sido las lógicas de la tasa de ganancia más alta, y el Estado se vino achicando, vino perdiendo funciones de planeación y de ordenamiento. Y todo parece indicar que este es un buen momento histórico para que nuestro país recupere ese papel del Estado en el ordenamiento del país.
Exactamente. Bueno, dicho esto, es quizá muy pertinente en estos momentos dejar claro lo siguiente. ¿Cómo lograr una planificación territorial adecuada? ¿Qué elementos deben ser considerados principalmente? ¿Y cuáles los beneficios de dicha planificación? Así, en términos generales también.
Bueno, son muchas dimensiones en las que hay que actuar, ¿no? Simultáneamente.
Sí.
Y esto es lo difícil de la planeación. Es decir, sí es importante tener un marco jurídico,
pues,
que
sí,
esté homologado, que sea coordinado, en donde las distintas disposiciones jurídicas no se contrapongan y no privilegien una parte contra otra.
Así
entonces
es.
Este marco jurídico todavía hay mucho que trabajar en él, y de ahí se desprenden toda un sistema de planes. Esta estrategia nacional es, digamos, la parte más alta de los planes. Es una visión de largo plazo, tomando en cuenta que la adecuación del espacio físico requiere tiempo. Es decir,
bueno, sí.
Cuando se trata de hacer una ciudad, o de cambiar o de simplemente construir una gran presa. O sea, estas cosas toman tiempo, sí. Y no pueden plantearse como cuestiones sexenales, ¿no? Entonces hay una visión de largo plazo que tiene que darle continuidad a esta forma de ordenar el territorio. Y luego hay un sistema de planeación a escalas menores, en donde hay planes regionales, planes metropolitanos, claro, planes de centros de población, sistemas rurales, en fin, para bajar a todas las escalas del territorio que nos permitan ordenar con la mayor precisión, pero con un ingrediente además que es fundamental y que no es fácil incorporar en este proceso complejo, y es la participación de la sociedad. Si la sociedad no participa, no es consciente, no asume los planes, no se responsabiliza de la parte que le toca, es imposible que simplemente de arriba abajo se marquen los lineamientos y se pretenda que las cosas cambien, ¿no? Es decir, las cosas van a cambiar si hay una visión de abajo hacia arriba de captar lo que son las preocupaciones, las necesidades, las propuestas de la propia población, y estas contrastarlas con lo que surge del análisis del territorio y de la cuantificación de los recursos y la identificación de los lugares. Sí, es este ir y venir de abajo arriba lo que nos genera este sistema de planeación, pero entendido como un proceso, no como una serie de documentos que luego acaban en los cajones de los funcionarios.
Sí. Oficios sino, por aquí y por allá.
Como sí, un proceso sí, en el que participamos la academia, participa la población, participa el gobierno en sus sí, distintos ámbitos de manera coordinada.
Sí, sí, dime, Adolfo.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto, y pensando en el espacio gubernamental, ahí es muy necesario que haya coordinación intersectorial claro, dentro del gobierno.
Sí.
Porque ya sabemos que llegan las secretarías con sus programas, proyectos de manera vertical y no saben entre ellos qué están haciendo. Entonces, ese es un problema de falta de coordinación gubernamental sectorial. Y la otra, pues, es la coordinación intergubernamental, es decir, federación, estado y municipios. Y esta participación que dice Roberto de la sociedad civil se da mucho a nivel de los municipios, de las ciudades, de las localidades, pero tenemos que hacer intervenir los tres órdenes de gobierno que están por constitución. Pero ese es el papel, digamos, desde el lado gubernamental, complementado también con la empresa privada y también con la sociedad civil. O sea, necesitamos
lo que decía también
esos maestro, acuerdos.
¿No? Sí. Bien, bueno, tenemos muchas preguntas por radioescuchas y algunas reflexiones. Dice María Gutiérrez, felicidades al programa y a los invitados. Dice, los precios de los productos y del transporte son muy similares en Monterrey y en Chiapas. Si las condiciones de desarrollo son diferentes, ¿por qué sucede esto?
Bueno, es una buena pregunta. Sí, sí. Porque, bueno, todos los temas de transporte tienen un subsidio. Y debiera ser un subsidio mayor en aquellas zonas en donde las condiciones son económicas son más difíciles.
Pues sí.
Sí, pero estas son políticas locales. Uh-huh. No corresponden a la visión nacional. Es en estos otros estratos, estos otros ámbitos de gobierno donde se definen estas políticas ya de operación del transporte.
Pues sí, así es, sí. Bueno, Eric Ochoa también manda muchas felicitaciones a los invitados por su trabajo. Dice, algún día habrá una política que limite, Eric Ochoa, perdón, no dije uh-huh, el nombre, dice, algún día habrá una política que limite el crecimiento del desarrollo vertical de la Ciudad de México, que produce desigualdad y pudiera aplicarse la viabilidad de la investigación geológica que ha realizado la UNAM como materia de reglamentación?
Sí, bueno, sí se usa. La, uh-huh, toda la información geológica que se ha producido en las universidades se aprovecha y es la que alimenta los reglamentos de construcción. Si yo le podría asegurar que las más seguras en términos de sismo son estas torres horripilantes de sí. 100 metros. Ahora, esto no es razón para seguirlas construyendo, y es en cierto. Eso coincido totalmente con el señor. Es decir, necesitamos una política de desarrollo urbano que no por razones de riesgo, porque le digo, estas son muy seguras, sino por razones sociales y económicas, debiéramos tener menos intensidad en estas zonas de gran concentración de claro. edificios, y en cambio de eso tener un crecimiento más equilibrado, distribuir estas estructuras de manera policéntrica, de modo que no tengamos un solo centro donde están todos los grandes edificios, sino que distribuyamos y hagamos más accesible a la población los servicios que se generan en Exacto. estos centros.
Sí, porque eso hace que los servicios sean muy malos, pues sí, se vuelven muy 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 pocos ante tanta gente. Así es. Y eso hace mucha molestia, ¿no? Habrá sí. que ver eso, ¿no? Bueno, Rosario Velázquez también los felicita, dice, ¿qué va a pasar ciudades que ya no tienen ¿qué va a pasar con las ciudades que ya no tienen su población, que ya tienen la población mal establecida? Bueno.
Pues ya tenemos un sí. problema acumulado ahí, los sí. asentamientos irregulares que están en sí. zonas de barranca, uh-huh. que son muy vulnerables, sí, expuestos a inundaciones sí. o a sismos, es un problema que, sí, sí, que sí. se tiene que ir corrigiendo.
Pero lo más importante para empezar es que no siga creciendo. El ¿Sí? problema en esos términos. Es decir,
¿Así?
Si queremos curar al enfermo, lo primero es que no continúe la enfermedad. Entonces,
pues sí.
para eso tenemos que dar opciones legales para que la gente se establezca en mejores condiciones. Y, en paralelo, buscar la forma de mejorar las condiciones de vida de la gente que ya está asentada.
Uh-huh.
Pero si solamente vamos detrás de estos asentamientos irregulares, pues lo que estamos promoviendo es cada vez más asentamientos irregulares y un problema que no se acaba nunca.
Sí, uh-huh. sí, es cierto. Don Manuel Munguía también dice felicidades a los invitados. Se está olvidando desarrollar las 7 regiones con el proyecto transatlántico. ¿Hay un proyecto transatlántico?
No sabemos si se refiere al corredor del Istmo.
Ah, tal vez. Uh-huh. Dice, ¿qué cantidad de inversión se necesita para buscar el desarrollo económico de las regiones de México?
Bueno, por eso es importante hablar de una estrategia, porque estas cosas no cambian de un día al otro.
Así es.
Si hacemos un poco de historia hacia atrás, pensamos, bueno, ¿cuánto tiempo tiene el puerto de Lázaro Cárdenas?
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo tiene Manzanillo, Tampico? ¿Cuánto tomó para que se desarrollaran al tamaño que tienen ahora? Pues estamos hablando de 30, 40 años. Entonces, las decisiones tienen que ser muy firmes, muy consistentes y mantenerse a lo largo del tiempo si queremos que estos equilibrios regionales se modifiquen.
Sí, claro. Bien, Alondra Gutiérrez también dice muchas felicidades a los invitados. ¿Pueden dar un correo electrónico?
Sí, el mío es Ravenschutz. No sé, el apellido es bastante complicado, pero sí. es R Avenschutz, avenschutz @yahoo.com.mx.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, el mío es asag@unam.mx.
Muy bien. Los felicita Pedro Pineda, dice, excelente programa y mucho conocimiento de los invitados. Bueno, estas fueron las felicitaciones. Ya no nos queda más nada de tiempo. Estamos lamentablemente en la orilla, pero si pudieran darme algunas conclusiones acerca de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial para el desarrollo socioeconómico del país. Brevísimo, en un minuto.
Sí, yo diría que hay dos grandes retos. Uno, lograr que todos los sectores y la población se incorporen a la estrategia. Es un gran reto. Y el segundo es trascender el umbral seccional, ¿sí? Garantizar que realmente se toma esta visión de largo plazo.
Exacto, que no se pierda a la hora que termina un sexenio y viene otra cosa. Sí, porque así sucede normal, ha sucedido.
Así es.
Entonces, esperemos que sí tenga ese, pues esa dinámica, ¿no? Les agradezco muchísimo su presencia, sus conocimientos y también a nuestros radioescuchas su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho, mucho mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Investigación, Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.